El desenlace de la Super Bowl.
Toda.
Pues es un espectáculo.
Desde el viernes, sí, no me cabe duda.
Ha sido el partido y la actuación de Lady Gaga en el descanso, que
también.
Los Yankees esto lo montan como nadie.
Muy bien, también estaba pendiente y deseando verla.
Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, en la COPE más cercana.
Todo en COPE. Chao, chao.
Hasta ahora.
Expósito. La tarde. Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de las tertulias Gourmet. Aquí en el Corte Inglés, como todos los lunes, tenemos una edición reducida hasta las 3:30, aunque no pierdan la sintonía del 98.4 de la frecuencia modulada, porque hasta las 4 de la tarde vamos a resumir todo lo que ha ocurrido este fin de semana y en la mañana de hoy, porque la verdad es que el día nos trae noticias interesantes. Nos vamos a ir, no sé si está por ahí ya nuestro compañero José Manuel Oliva, querido José María Cano, porque nos vamos a ir de inmediato al hotel de concentración, donde está el representante de Zozulia, para dar de forma inmediata, y el propio jugador, un comunicado con respecto a su futuro. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor, desde el Hotel Al-Ándalus, el habitual hotel de concentración del Real Betis Balompié, muy cerquita del estadio Benito Villamarín. Aquí hace tan solo unos minutos ha marchado Roman Zozulia, que ha estado durante aproximadamente unos 45 minutos hablando con uno de sus agentes, con José Lorenzo Jiménez, y han estado viendo cuál es la situación actual y qué van a hacer las próximas horas respecto al futuro del futbolista y el hecho de jugar en el Rayo, intentarlo o no. Todo está pendiente de una charla esta misma tarde con la AFE y también con el propio Roman Zozulia, que se ha marchado a casa después de ser recibido aquí en este hall del hotel por un grupo de aficionados con una pancarta en la que se podía leer Zozulia 1 de Noa. En italiano vendría a decir Zozulia 1 de nosotros. Así ha sido recibido el jugador aquí por ese grupo de unos 8 o 10 aficionados del Betis, que también se personaron esta mañana para intentar desplegar esta misma pancarta en el entrenamiento del Betis. Y esta es, en resumidas cuentas, la situación ahora mismo. Si te parece, Víctor, unos minutos intentamos conocer un poquito más qué hay en la mente de Roman Zozulia y qué va a hacer con su futuro próximamente.
Es un auténtico disparate lo que está ocurriendo con el delantero del Betis. Y ahora, como digo, en el tramo largo hasta las 4 de la tarde, en el 98.4 de la frecuencia modulada, vamos a ahondar en este asunto. Vamos a volver a ese hotel de concentración donde está la gente de Zozulia. El fin de semana nos ha traído cosas muy interesantes. Escalera, como un partido ayer, el empate ante el Villarreal, el Sevilla pinchó, tuvo sus ocasiones, pero se le puso el encuentro muy cuesta arriba. Buenas tardes.
Sí, muy buenas, Víctor. Empató a cero el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, el primer empate de la temporada en Liga del conjunto de San Paolo, y además no marcó tras 27 partidos consecutivos haciéndolo en el Sánchez Pizjuán. Pues en el día de ayer empató a cero ante el Villarreal, tuvo ocasiones, falló un penalti, y el Sevilla que se le escapa por ahora un poco la Liga, ya que el Barcelona ganó, el Madrid no, pero todavía tiene dos partidos menos, así que el Sevilla pinchazo en casa en el Sánchez Pizjuán ante el Villarreal, próximo partido el domingo a las 6:30, fuera, ante Las Palmas.
El Betis tuvo que haber jugado su encuentro el pasado viernes. Ocaña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Víctor?
Como todo el mundo sabe, un viento de más de 100 kilómetros por hora echó abajo la visera de Riazor. Increíble también el estado de algunos campos del fútbol español. No se pudo jugar el partido, que todavía no tiene fecha.
Sí, en eso estamos, ¿no? Pendientes de la fecha. En lo deportivo poco que contar, porque como los de abajo siguen perdiendo a expensas de lo que haga el Granada, la verdad es que da igual jugar o no jugar, no te acercan más a los puestos de descenso prácticamente, ¿no? El Betis salvado, pero no hay fecha, y ojo, porque además se comprimen las posibilidades para el Real Betis Balompié. Tiene derbi el día 25 de febrero. Tiene partido contra el Málaga el día 28 y ahora le ha puesto la Liga de Fútbol Profesional el partido ante la Real Sociedad ese mismo viernes, día 3 de marzo, por lo que Víctor va a jugar 3 partidos en 6 días, con lo que la fecha del 22 de febrero parece prácticamente imposible. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra y de los lesionados.
Bueno, en un segundito, en el tramo largo, en el 98.4 de la frecuencia modulada, ahondamos en todos estos asuntos. En un segundito, volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en el 98.4 de la frecuencia modulada. Por aquí, ¿verdad, Ocaña? Escalera, pueden escuchar los partidos de los equipos sevillanos durante el fin de semana a nivel local. Bueno, hay un montón de cosas que nos trae el fin de semana. Tenemos que hablar de fútbol, de un partido, el empate a cero de ayer, el del Villarreal contra el Villarreal, que creo que deja muchos comentarios futbolísticos en el aire. Y a modo de titular, Escalera, pinchó el Sevilla, rompió una racha de goles realmente extraordinaria, llevaba 27 partidos consecutivos marcando en casa. Creo que el asunto de la Liga, ese sueño que se lanzó hace algunas jornadas, hay que ir despidiéndose y centrándose en dos grandes objetivos, que son quedar tercero y luego esa eliminatoria con el Leicester en la Liga de Campeones.
Sí, la verdad es que este tercer puesto del Sevilla ahora mismo, pues si termina así, sería un gran triunfo en cuanto a la clasificación, ya que se clasificaría matemáticamente sin una previa para la Champions League. Pero es cierto que estaba ahí peleando y sigue peleando, porque está a dos puntos del Barcelona, también está el Madrid por ahí, aunque tiene dos partidos menos, sigue líder el conjunto de Zinedine Zidane. Y bueno, empató en casa, un pinchazo que nadie esperaba, y por lo que vimos en el partido, la verdad es que poco merecido, porque el Sevilla tuvo ocasiones, falló un penalti y Asenjo fue el mejor del Villarreal. De todos modos, primer pinchazo en cuanto a empate del Sevilla la temporada. Perdió con el Barça en Liga, y el próximo encuentro, como dijo Sampaoli en el día de ayer, pues necesitará el Sevilla el triunfo para cambiar la dinámica.
Por otro lado, el Sevilla sigue trabajando en el espinoso asunto de los ultras del Sevilla, de los viris. Ayer, afortunadamente, no hubo ningún tipo de incidente. Eso sí, se prohibieron al campo la entrada de banderas, de bufandas, que tuvieran cualquier tipo de simbología de los viris, que decidieron no animar al equipo, y de allí también ese ambiente un poquito frío que se respiró en el Ramón Sánchez Pizjuán en el día de ayer. Como digo, el club sigue trabajando en este asunto, y después vamos a escuchar lo que dijo también sobre este tema el profesor Sampaoli, que creo que está y anda algo sorprendido por todo lo que está ocurriendo con respecto a la grada. Pero a esta hora de la tarde hay noticias, y nos vamos a ir al hotel de concentración, Ocaña, porque estamos pendientes del futuro de Zozulia. Después me cuentas qué ocurrió el viernes, si hay fecha para el partido entre el Deportivo Betis, pero vamos a la noticia a esta hora de la tarde.
Sí, es lo principal, ¿no? Porque hay que recordar que los aficionados del Rayo Vallecano volvieron a recibir a su equipo el domingo en el partido, con pancartas en contra de Zozulia, incluso una pañolada contra Martín Presa por haber firmado a este futbolista que pertenece al Real Betis Balompié hasta 2019, y esta mañana ha habido movimientos, reuniones en el hotel en el que se suele concentrar, Víctor, el Real Betis Balompié, Roman Zozulia y su representante, y allí está nuestro compañero José Manuel Oliva, seguro, con más información.
Sí, anda para arriba y para abajo con el coche Oliva, y está en el hotel de concentración. Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes, de nuevo.
Hola, Víctor, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy aquí en el hall de este hotel Al-Ándalus. Decía en el tramo corto de Deportes Cope Sevilla que hace un ratito ha estado aquí Roman Zozulia, ha estado con uno de sus agentes y su gente más cercana. Estamos hablando de José Lorenzo Jiménez, que es una de las personas que le lleva el asunto a Roman Zozulia, que conoce perfectamente cómo respira y siente ahora mismo el jugador. Son horas decisivas para conocer cómo todo este asunto va a acabar resolviéndose, este asunto tan feo y tan vergonzoso que está salpicando al fútbol español, y que salpica al jugador del Betis, que como decíamos esta mañana, al llegar a este hotel ha sido recibido por un grupo de aficionados del Betis, que le han mostrado su apoyo, y luego ha estado un buen rato con José Lorenzo Jiménez. Imaginamos que conociendo un poquito cuáles son sus últimas sensaciones después de haber visto ese recibimiento al que hacía referencia antes Andrés Ocaña, que tuvo ayer el presidente Presa y la afición del Rayo Vallecano, las pancartas que mostró contra el propio Roman Zozulia. José Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Os voy a pasar con él enseguida, Víctor, si os parece, para que le podáis preguntar, pero de entrada, José Lorenzo, ¿cómo está Roman? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Tiene ya tomada una decisión?
No sé qué pasa por su cabeza, la decisión no está tomada. Son muchas cosas las que tiene que analizar, y posiblemente quizás en una hora, dos horas me vuelva a reunir con él, y a partir de ahí puede que haya novedades, pero repito, ahora mismo todavía no hay una decisión 100% tomada.
Os paso con él, Víctor, Andrés e Isaac, a las preguntas que queráis hacerles a uno de los agentes de Roman Zozulia, la persona que está más cercana a él en estos últimos días. Roman, a esta hora de la tarde, está con su mujer, sus dos hijas, en su domicilio aquí en Sevilla, y en un rato tiene previsto de nuevo verse con su agente, después de que hablen con la AFE, que el Rayo va a llegar también en un momento dado, se tenga que pronunciar en este asunto y ver cómo se resuelve el tema. Os paso ya en directo en Deportes Cope Sevilla.
Bueno, pues hablamos con el representante de Zozulia, con José Lorenzo, que es un viejo amigo, ya os contaré la historia. Hace muchos años que uno iba mucho por Mérida, cuando por allí estaba Sabas, estaba Pablo Alfaro, había un montón de amigos y por allí andaba José Lorenzo. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bonitos recuerdos.
Bonito, buenas tardes. Bonito.
Mejores que esto, ¿verdad?
Bonitos recuerdos, sí.
Bueno, sí, claro, obviamente. Esto es un capítulo triste que atañe a toda la sociedad y bueno, nada que ver con lo que estaba comentando.
Bueno, antes de nada, te agradecemos la amabilidad con la que nos estás atendiendo estos últimos días, que no es habitual en el fútbol, desgraciadamente, pero yo, de verdad, José, yo no sé qué preguntarte, porque es que me parece todo... tan absurdo, tan fuera de sí, me parece que ya esto sobrepasa el fútbol, corrientes políticas, embajadores, ultra, un político como el tal Garzón el otro día diciendo auténticas estupideces en las redes sociales. O sea, esto ya ha llegado a un límite absolutamente indescriptible.
Bueno, que algo tan absurdo pueda hacer tanto daño a una persona, ¿no? Luego está la otra parte, que el mayor fracaso es intentar contentar a todos. Es imposible y siempre habrá alguien que no esté de acuerdo y tenga otra manera de pensar. Pero lo que sí está claro es que es un capítulo muy feo en la historia del fútbol y que hay una víctima en todo ello, que se llama Roman Zozulia, que sin comerlo ni beberlo y sin ser nada de lo que le han dicho, se ve inmerso en esta historia, ¿no? Y con unos tintes para él dañinos que le están perjudicando gravemente.
Sí, te iba a decir que al que casi no le han dejado ni explicarse allí, ¿no? Simplemente se le ha colgado el San Benito y punto, y se le ha quedado y yo creo que nadie le ha intentado hacer el más mínimo favor. Yo voy a lo práctico, José. Si Zozulia, al que el Rayo Vallecano le ha dicho que tiene las puertas abiertas, evidentemente, y que le garantiza la seguridad a él y a su familia, decide no ir para allá, algo que yo creo que va a ser la resolución final. Yo, por lo menos, me imagino como profesional en su pellejo, y yo, desde luego, no iría de ninguna de las maneras a Vallecas. Si Zozulia, al final, aunque el Rayo le haya tendido esa mano, que ayer vimos que es un brindis al sol, decide no ir para allá, ¿eso quiere decir que tiene que renunciar a la segunda parte de su ficha de este campeonato? Porque imagino que el Rayo, que lo tiene fichado, es el que se tendría que hacer cargo de ella, y que el Betis a lo mejor se lavaría las manos. No sé cómo tenéis visto eso.
Bueno, el Betis ya le ha mostrado su apoyo públicamente. Es un jugador, es un activo del Betis. En ese sentido, no me cabe la menor duda que, como club señor que es, no va a entrar en eso. Bien es cierto que bueno, que está obviamente la otra parte, que es la del Rayo Vallecano, y que entiendo que al final, bueno, pues serán los clubes los que tengan que hablar, porque, o sea, el jugador no es que haya llegado y por un capricho natural, por voluntad propia, diga, pues mira, entro en la ciudad deportiva y no me gusta esa planta que está ahí. No, o sea, esto tiene unos tintes muy fuertes, unos tintes que invitan como mínimo a pensar si se puede mantener un nivel de vida, un estrés, para estar continuamente con seguridad, para poder entrenar con garantías, poder competir con las garantías suficientes y como mínimo en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros.
Personalmente, tú, que eres amigo suyo, que lo conoces bien, que conoces el tema de primera mano, ¿qué le ha recomendado, si no es mucho pedirte?
Yo, mira, o sea, en este sentido no puedo recomendar. Yo lo que sí le pongo es toda la información encima de la mesa, las variaciones que puede haber, pero al final es una decisión tan personal, porque tiene que asumir una serie de cosas que aconsejar o recomendar, sinceramente. Sí es cierto que hay muchísima gente de fútbol que a mí me ha manifestado, yo en esas condiciones no iría, eso es cierto. Pero eso no significa que él vaya a pensar de otro modo o uh-huh. que sea esa la decisión, no lo sé.
El otro día, en la reunión, el viernes creo que fue, entre la Liga, la AFE, usted y el Rayo Vallecano, se garantizó la seguridad del futbolista, cosa que, bueno, pongo un poco en duda, sobre todo por lo que vimos en el entrenamiento, por lo que vimos en la previa del último partido del Rayo Vallecano, es casi imposible. ¿Crees que existiría si finalmente Zozulia llega al Rayo, esa seguridad, como afirmaba la Liga?
A ver, yo entiendo que la seguridad, o sea, física la tendría, obviamente. Otra cosa es que eso sea suficiente para garantizar que en cualquier descuido pueda haber un altercado o el día 4 después de estar allí suceda cualquier historia. Eso no lo puede garantizar nadie. La Liga se ha garantizado seguridad, pero más allá de eso nadie puede garantizar nada más.
En la última, por mi parte, nos comentaba Oliva que hay prevista una última reunión para esta tarde con la AFE. ¿Nos puedes contar cuándo va a haber una resolución final y qué es lo que queda por delante?
Bueno, yo esta tarde me veré con Roma nuevamente y a partir de ahí es posible, no lo sé con seguridad, ya se pueda tomar una decisión, ¿vale? Y una vez tomada esa decisión, pues contactaré con las personas que tengo que tratar este tema para ver cómo vamos a proceder en algún sentido.
Bueno, pues muchas gracias, José. Guardaba unos segundos de silencio porque la verdad es que poco más podemos decir. Me parece una situación absolutamente lamentable. Creo que el comentario, claro, a todos nos gusta decir los violentos no pueden impedirle a nadie que juegue al fútbol. Es absolutamente lamentable que radicales políticos puedan maniobrar de esta forma, pero luego cada uno se tiene que ver en la piel. Y si yo fuera Zozulia, meterte en Vallecas, pues la verdad es que no es nada agradable, ¿no? O sea que aquí creo que opinar y decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer con todo lo que hay encima me parece que sería un absoluto error. Simplemente que tengáis una buena tarde y que decidáis lo que penséis que es lo más importante. Y este país, pues nada, a continuar con esta película que así nos va. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, José. Ahora. Bueno, vamos a rematar. Dime.
Lo que me contaban ayer sobre este tema, una persona que conoce bien al jugador y al club, cómo no, es que lo que quiere el Rayo es un poco lavarse las manos con este tema, que vuelva a Sevilla y no pagarle al jugador y quitarse la ficha de encima. Pero claro, es que es responsabilidad también del Rayo Vallecano que exija esa seguridad y que el presidente también asuma expresa que diga, bueno,
por
que
eso este
es mi problema.
Por eso yo decía que lo de la oferta del Rayo Vallecano es un brindis al sol. O sea, el Rayo Vallecano, ¿cómo puede pretender que con la que hay liado ahora mismo allí y la el futbolista vaya a volver?
Dice, sí, venga, sí, pero ahora, usted aquí tiene el infierno, venga, claro, pase por aquí, pero eso no puede ser.
Lo que pasa es que el Rayo Vallecano, haciendo eso, si el jugador renuncia, pues evita tener que pagar la parte de la ficha del futbolista. Pero desde luego que es un brindis al sol, sería de un club mucho más señor. Si te has equivocado a la hora de firmar, si no puedes controlar a tus ultras, pues deja que el futbolista se quede aquí y encima págale la ficha, que es lo que creo que intentará trabajar el Betis una vez que se determine que el jugador tome una decisión definitiva.
Es que en realidad y en definitiva el futbolista hasta el 30 de junio es del Rayo Vallecano y el problema lo tiene el Rayo Vallecano, no lo tiene ni el Betis ni nadie más, sino el Rayo Vallecano.
Bueno, si os parece, Oliva, andas por ahí, ¿no?
Sí, estoy por aquí.
Por ir cerrando, la verdad es que entrar en más opiniones sobre este tema casi no tiene sentido porque sí. A mí la verdad es que todo este asunto se me escapa. Yo lo he dicho antes, ¿hay alguien del Betis por ahí, Oliver?
No. Está su agente y hay un par de personas también vinculadas a Roman Zozulia. Son dos personas ucranianas, está el propio José Lorenzo. Pero del Betis, a esta hora de la tarde aquí no hay absolutamente nadie. Y me confirma el querido compañero Juan Arvide, el compañero al final de La Palmera y ABC,
que mejor Juan Arvide que otro.
Sí, que durante toda la mañana aquí en este hotel de concentración no ha aparecido nadie del club. Bueno. El que acaba de aparecer, por cierto, es el compañero del diario El País, Rafael Pineda.
Sí, Rafael Pineda lo ha llamado un ídolo. No, Rafael Pineda estaba echado durmiendo la siesta y una vez más lo he tenido que poner y orientar yo en el tema informativo.
Yo sé por dónde vas tú, Víctor, que que tú consideras que no es suficiente un comunicado oficial del club para respaldar lo que está ocurriendo con Romanzo Zulia, ¿no? Que echas en falta que alguien hubiera tomado la palabra dentro del club y que de verdad hubiera puesto pies en pared con este asunto.
Yo lo que digo, y ya despido a Oliva, porque está pendiente ahí de un montón de cosas, porque creo que la tarde va a ser larga y entramos a analizar lo que ocurrió en el partido de ayer y el fin de semana. Yo lo que digo, pero claro, esto ya no es información, esto es opinión. Yo lo que digo es que si el presidente del Betis, Ángel Haro, el vicepresidente del Betis, López Catalán, y su famoso entorno mediático cargan continuamente contra cualquier comentario periodístico ridículo de cualquier detalle, que el presidente del Betis, Ángel Haro, no haya salido públicamente a defender a un jugador que es de su patrimonio, un jugador del Betis.
Hasta 2019.
¿Se imagina, además, ¿eh? ¿Ustedes se imaginan si Andrés Ocaña le da un día por decir a... No, mire, usted es que esa Zulia es nazi. La que se forma en el Betis y la que le forma el presidente del Betis, Andrés Ocaña. Entonces yo creo que el presidente del Betis tiene que dar un paso adelante y decir, señores, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y exigirle al Rayo Vallecano seguridad, exigirle al Rayo Vallecano que cumpla su contrato,
de su ficha.
Porque es que hay otro problema, es que este jugador ha costado un dinero y este jugador va a estar sin jugar al fútbol hasta el mes de junio.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo, yo he echado en falta mucha más contundencia. El apoyo de los jugadores lo entiendo, que hayan hecho un comunicado, pero yo he echado en falta que conforme se han ido desarrollando los acontecimientos, el Betis hubiera sido mucho más taxativo a la hora de definir y a la hora de nombrar a los culpables de todo este asunto.
Remata tú, Oliva.
No, sí, que yo también he echado en falta esa aparición, al menos pública, para arropar al jugador y también, por ejemplo, que la reunión clave que hubo con la AFE la semana pasada en Madrid...
Que no fue nadie del Betis.
Que el jugador hubiera estado acompañado de un representante del Betis, por supuesto, porque el jugador está cedido por el Betis al Rayo Vallecano, pero es un activo del club. Y en la reunión clave, en Madrid, en la AFE, se persona a la Liga de Fútbol Profesional del Rayo Vallecano y Zozulia con su agente, pero
de forma,
no
le cuesta viajar a los directivos del Betis mucho, creo yo,
Sí, parece que les cuesta coger el AVE en determinadas ocasiones, en otras no, porque para ir a arropar a Zozulia, que menos que en esa reunión de la AFE tenga que haber allí un representante y que alguien hubiera salido ya públicamente, como mínimo a respaldar y a su jugador y a darle el cariño que evidentemente el jugador merece en una circunstancia de este tipo.
Aquí el único que ha estado respaldando y apoyando al futbolista día y noche se llama Marcos Álvarez, preparador físico del Real Betis Balompié. Así que es el único que ha respaldado y que ha apoyado a este futbolista y que ha estado incluso hasta las 12 de la noche intentando firmar el Rayo Vallecano al futbolista, asesorándolo y ayudándolo, porque ahí no tenía representante todavía. Ahí no tenía representante a esas alturas de la noche.
Gracias, Oliva. Nos pides paso si hubiera alguna novedad aquí a las 4 de la tarde.
Novedad. Sí, me da la sensación de que, por lo que ha dicho José Lorenzo en directo en Deportes Cope Sevilla, que la decisión se va a demorar un poco en el sentido de que tienen que hablar con el jugador, pero luego se tienen que asesorar bien y también AFE y Liga de Fútbol Profesional tendrán que decir algo al respecto.
Gracias, Oliva. Hasta
luego. Hasta ahora, compañeros.
Yo, Víctor, soy de la opinión de que la decisión no puede ser otra que no jugar en el Rayo. Y que el futbolista lo único que tiene que estar viendo es cuál es la fórmula para no quedarse en tierra de nadie, que él no tiene culpa, que él lo han firmado y que alguien le tiene que pagar su contrato. Y que es lo único que se tiene que articular, pero una decisión que no fuera la de no pisar Vallecas, yo no la entendería desde luego a esta altura.
Pero vamos a ver.
Pero es lo que dice Oliva, asesorarse, de ver cómo pueden articular todo esto para que el futbolista encima no se quede sin cobrar.
Vamos a ver, yo hace ya mucho tiempo que dije que el proyecto de Ángel Haro y López Catalán está, señores, agotado. Zozulia es un jugador patrimonio del Real Betis Balompié. El director de comunicación del Betis, que se indigna por muchas cosas que se dicen, cosas de una importancia mucho, mucho, mucho menor que esta, ahora mismo le están poniendo el cartel de prácticamente de nazi y de ahí para arriba a un jugador propiedad del Betis. O sea, se están cargando, están dinamitando la proyección tanto deportiva como económica de un jugador.
Y personal, que es lo más importante en este sentido, Víctor.
Claro, bueno,
estamos hablando de un tema que además afecta personalmente al futbolista, Betis, de manera injusta, además.
El Betis ¿Puede cerrar ese asunto con un comunicado en la web?
No puede, no puede.
¿Cómo el presidente del Betis no da un golpe en la mesa y exige al Rayo Vallecano que cumpla el contrato y si no solicitarle daños y perjuicios al Rayo Vallecano? Es una cosa absolutamente inadmisible.
Sí, totalmente contigo. Cuando yo decía antes lo de viajar, lo decía medio en bromate, pero también medio en serio. Es que el Betis ha estado en Coruña también sin el presidente y el vicepresidente. En Vitoria sin el presidente y el vicepresidente. Pero y dicen, es que el club está representado con un consejero, el director general. No faltaría más,
faltaría más.
Fuera Víctor Antequera nada más con el equipo. Pero que sí que es verdad que, oiga usted... Usted es el presidente del proyecto, el vicepresidente del proyecto, los de las acciones, los que quieren un Betis que lo opera no lo puede ni oler, que hay que romper con lo anterior. Oiga, que el primer equipo es lo más importante del Betis, los jugadores del primer equipo, y hay que estar ahí al pie del cañón. Estoy contigo, Víctor.
Que el primer equipo no tuviera al vicepresidente, no, al presidente del club, que solo se debe ausentar de una expedición por algún motivo absolutamente de índole mayor.
Que se está convirtiendo en algo absolutamente normal, ¿no?
Sí, sí.
Y decía el otro día en una entrevista el presidente que para estar más encima del equipo... iban a hacerse un despacho en la ciudad deportiva. Bueno, pues si ustedes no viajan con el equipo, si el equipo si pierde en Vitoria o si pierde en Coruña, el presidente del equipo tiene que estar en el avión con la cara del revés para que se la vean los jugadores.
Por supuesto.
Si el presidente del equipo tiene que ser el primero que aprieta a su entrenador y a sus jugadores. Y eso es vivir el fútbol, o como yo, esto es opinión también, como yo entiendo que debe ser el fútbol profesional, de jugadores que cobran una millonada y que tienen que tener una figura de un líder que les apriete, Víctor, creo yo.
Como tú entiendes el fútbol, ¿no? Yo llevo más de 20 años en esto. ¿Cómo es el fútbol? Otra cosa es que Ángel Haro y López Catalán todavía no se hayan enterado cómo es el fútbol. Y el problema es que el Betis hace un muy buen partido ante el Barcelona, empata 1, y para ello la temporada ha terminado. Para ellos la temporada ha terminado, queda el partido contra el Sevilla y para ellos la temporada ha terminado y el fútbol es otra cosa. Por eso digo que el proyecto para mí, del señor Haro y el señor López Catalán, está absolutamente agotado. Y en el hotel de concentración, que hay un jugador absolutamente acribillado, no el linchamiento público, señores jugadores del Betis, no el linchamiento público, no, acribillado por la afición del Rayo Vallecano y por el club Rayo Vallecano, que no haya nadie en el club apoyándolo, hombre, por favor.
Es que han ido 8 aficionados del Betis y no ha ido nadie del club.
Por favor, ya está bien de lanzar campañas contra el periodismo cuando están actuando de esta forma. En fin, que me enciroco porque hay cosas realmente, Ocaña, que son tremendas. Bueno, hay fecha para... Nos vamos al Sevilla. ¿Hay fecha para el partido contra el Deportivo
La todavía no. Se está hablando de la primera semana de marzo, descartado el 22 de febrero, porque el Betis tiene que jugar el 25, el 28 y el 3. Tres partidos en 6 días, Víctor, y después pues va a tener que jugar prácticamente 4 partidos en 15 días, pero es que no hay más fechas. Yo creo que puede estar rondando el 8 de marzo la disputa del Deportivo de La Coruña. Betis aproximadamente va a recargar de partido en la temporada, pero bueno, esto es lo que hay, tampoco pasa nada.
Esto no se cae con las voces de Ocaña, porque los ingenieros técnicos son Alberto Ceballos y José María Cano.
Me he hablado tranquilo.
Porque después con las voces lo normal es que esto hubiera saltado por los aires. Bueno, hablamos escalera del partido de ayer, escuchamos a Sampaoli. Teníamos a la 1 de la tarde una pequeña discusión, debate futbolístico. Yo creo que el equipo, esto ya es un debate, una opinión, ¿no? Con respecto al partido de ayer, yo creo que el equipo se ha parado un poquito. Creo que el entrenador, que en otras cosas ha acertado y que le ha dado otro aire y que ha hecho cosas muy positivas, lo veo un poquito atascado, lo veo obsesionado con algunas decisiones. Ayer no me gustó dónde ubicó a Sarabia, Vitolo, donde algunos cambios, por ejemplo, sacar a Vieto, yo creo que es una apuesta, una carta que ya está absolutamente agotada, ¿no? Para meter a Vieto tras jugar con Ganso, ¿no?
El cambio ese de Sarabia sí fue muy ofensivo. Quitar a un lateral y meter a un extremo es un cambio muy ofensivo y jugar con dos laterales que no son como Sarabia y Vitolo. Hubo un partido que sí le salió bien, creo que fue ante el Real Madrid, si no me equivoco, y hubo otro como el de ayer que no le salió bien porque al final no ganó el partido. Empató ante el Villarreal, tuvo ocasiones, falló el penalti, incluso en el minuto 1, una jugada muy parecida al de hace una semana ante el Español, agarrón carísimo a Jovetic y podía ser hasta expulsión, pues no se midió con el mismo rasero a unos que a otros. El Sevilla, pues en este caso no le pitaron ese penalti y tampoco pitaron la posible roja. Hubo ocasiones, el Sevilla no marcó, el mejor fue Asenjo, que por cierto, destacar el paradón que le hace Iborra. Impresionante.
La parada de la liga.
Un pase de Narri extraordinario con el exterior y después un paradón abajo, un cabezazo de Iborra tremendo. Dos partidos seguidos sin ganar el Sevilla, tendrá que ganar en Las Palmas si quiere por lo menos seguir ahí manteniendo ese colchón con el Atlético de Madrid.
Sí, yo creo, solo por aportar algo al debate, que ha tenido más repercusión en lo numérico y en lo que se desinfla a lo mejor un poco ese espíritu de ilusión por pelear por la liga que lo que es referente al equipo.
Así es.
O sea, yo creo que, yo sinceramente creo, como dice Escalera, que el partido del Español no se puede juzgar porque viene marcado por una decisión absolutamente tremenda del colegiado, y que ayer Sevilla para mí hace un buen partido, lejos del matiz de que Sampaoli pueda equivocar un cambio. Yo creo que en el debe y el haber de Sampaoli, muchas más cosas en el haber a la hora de manejar el equipo desde el banquillo y durante los partidos. Y ayer el Sevilla, aunque puede perder, evidentemente,
gustó, pero, bueno,
pero yo creo que también puede, que fue mejor, fue superior, y a mí me gustó el partido del Sevilla, yo no voy a decir que no.
Ahí me parece muy bien, aquí cada uno puede decir lo que
así es, opiniones.
Lo que crea oportuno.
Uno le tiraban almohadilla a Curro y otros se quedan sentados, todo así.
Efectivamente. Hay una palabra que dijo ayer Sampaoli, habló de frustración, Escalera.
Sí, al preguntarle por si se escapa un poco la liga para el Sevilla, el entrenador del conjunto sevillista, Jorge Sampaoli, respondió con esa palabra, con frustración, ya que se le escapa un poco ese tren.
Sí, no, obviamente que se vayan los tres puntos de acá, o haber perdido dos, es para nosotros frustrante por la ilusión que tenemos, y indudablemente nos tenemos que seguramente pensar en el partido próximo, pero indudablemente esto no lo queríamos evitar, o sea, queríamos buscar que de todas las formas
el hecho complicado de para el Sevilla, ya que ante los todopoderosos Fútbol Club Barcelona y Real Madrid es muy difícil, y si pinchas en casa más todavía. También le preguntaron a Jorge Sampaoli por lo que ocurrió en el estadio, de que no animó la afición, no animó ese gol norte. Esto es lo que dijo el entrenador del Sevilla.
Siempre es muy bueno para nosotros y para agobiar a un rival que estaba totalmente metido atrás, que la gente hubiera estado con nosotros. Pero bueno, son decisiones que yo no estoy para juzgar ni para... Nosotros tenemos que pensar solamente que nuestro escudo es el que estamos defendiendo contra cualquier cosa, contra rivales que están enfrente. Nuestros rivales son hoy en este caso eran los amarillos, y los amarillos había que llevarlo por delante. Y no, ojalá que el día de mañana tengamos el apoyo de la gente, porque es muy importante, pero si no, tenemos que pensar de que la defensa del escudo está por sobre todo. Entonces ahí no podemos estar esperando ayuda de nadie.
Sampaoli es un tipo tremendamente listo, y es un tipo que maneja el discurso de forma extraordinaria, hasta el punto de que Sampaoli dijo, como sabe más o menos la ideología de algunos, que Podemos es magnífico. Eso lo domina él perfectamente. ¿Veis en las palabras de Sampaoli? Sampaoli no se va a meter en contramano con los hinchas del Sevilla, pero ¿veis que subliminalmente, como aquel día que dijo Bilardo, domingo los colorados son los nuestros, ayer dijo los amarillos son el contrario,
sí,
¿creéis que subliminalmente le dijo a los aficionados, déjense de historia, déjense de película, que aquí lo que hay que defender es el escudo contra los amarillos, rojos, verdes, azules?
Es lo que te iba a decir, que yo creo que es que vale, que no le falta respeto al aficionado, pero que también le echa un capote al club, a la directiva. Y que es lo que le está mandando a la gente, es un mensaje de aquí no estamos para esperar a nadie, pero que sepan ustedes que los necesitamos, ¿no, Escalera?
Sí, yo creo que lanzó ese mensaje para que el club y la afición se entienda y que pueda ayudar al equipo, porque claro que se nota. Es que no digo yo que perjudique, pero no ayuda para nada que la afición pues no anime, porque el Sevilla es un equipo que no llega a ser como el Barcelona o el Real Madrid y necesita ese plus de la grada. Por cierto, Ondoa campeón de la Copa de África, suplente en el Sevilla Atlético, y ojo con este jugador que ha sido titular con Camerún para ganar la Copa de África.
Vaya la que está dando con
Ondoa. Está siendo tremenda.
Me refiero porque es que el Sevilla puede ganar hasta algún dinero y venderlo a buen precio sin haber jugado nada o casi nada con el Sevilla Atlético.
Esta escalera, ¿eh?
Y no quiere ni que debute. Y comer dulces.
Por cierto, que el Sevilla Atlético perdió en Murcia. Está en un momento tonto, ¿verdad? El Sevilla Atlético que debe ganar.
Regular.
Sí,
que debe y ganar. El baloncesto también. Betis perdió en Zaragoza 102-99.
Más deporte aquí en la COPE durante toda la tarde y hay muchas cosas.
Gracias al Corte Inglés
y al Gourmet Planta Quinta aquí en el centro. Hasta luego.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Hernán Zin, director del documental Nacido en Siria. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No tengo palabras para explicar lo visto esta mañana en las puertas del tribunal.